Habla Abel, el podcast El Cuento de Roma. Episodio 16. Tarquinio el Soberbio. Bueno, muchachos, así es como empezamos nuestra trilogía del último rey de Roma. Como ya es costumbre, primero voy a chequear si hay algo en Discord, alguien que nos mande un saludo. Generalmente Jesús Ángel está ahí, también Pablo. Y veo a Liana, pero no hay otros saludos. Si alguien quiere saludar, ya saben a la hora que grabamos, ya que esto no es en vivo. Alguno que otro episodio lo voy a lanzar en vivo, a ver qué pasa, pero todavía no, porque recién empezamos con este podcast. Bueno, Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma, de los siete romanos, y el verdaderamente mal rey de Roma. Y esto se va a dividir en las siguientes partes. Como voy a apagar Discord por el momento, y voy a poner la... Si alguien aparece, un saludo, yo me voy a dar cuenta por mi celular. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de las partes que vamos a ver hoy. Porque la vida de Tarquinio el Soberbio no es un episodio, no son dos, sino que son tres episodios más un episodio súper especial después de eso. Y ya con eso vamos a estar en la parte del podcast donde vamos un episodio por año romano. O sea, todo lo que haya sucedido en un año es un episodio. Sí, habrá años más cortos, más aburridos que otros, pero no. Si algo así sucede, vamos a ver qué tema añadimos. De todas formas, me pueden sugerir temas. Entonces, tenemos que... En este episodio vamos a ver desde donde habíamos dejado nuestro episodio pasado, episodio 15, que fue cuando Tulia, la menor, arrasó con su carroza sobre el cuerpo o moribundo o ya muerto de su padre. Lo único que quisiera añadir aquí es que cuando, durante nuestro episodio pasado, yo les conté que Tarquinio el Soberbio agarró a Servio Tulio del cinturón y lo arrojó por las escalinatas hacia abajo. Él no había muerto aún, pero un pequeño detalle yo había dejado al lado. Es decir, él también mandó a tres o cuatro personas a que lo vayan apuñalando en cuanto termine su rueda, escalinatas para abajo. Así que cuando Tulia lo vio en la carroza, es posible que él ya haya estado muerto. También es posible que no haya estado muerto completamente. Eso jamás lo sabremos. Es más, no sabemos ni siquiera qué pasó con Tulia la menor después de que veamos que en el episodio 18... La van a querer matar, ella va a huir de Roma. Entonces, en este episodio vamos a ver hasta el momento donde por un susto que Tarquinio el Soberbio va a tener, envía a sus propios hijos a Grecia y el momento que la Sibila de Cumas, una mujer a la que nadie, ni siquiera un rey, se atrevía a oponerse a ella, apareció en el palacio de Tarquinio el Soberbio. En ese momento vamos a cortar y vamos a ver eso en nuestro episodio 17. En nuestro episodio 17, llamado Los Libros Sibilinos, seguimos con el viaje de los dos hijos de Tarquinio el Soberbio a Grecia. Ya van a ver por qué. Junto con Lucio Junio Bruto. Y lo que va a pasar con la Sibila. Con esa, ¿qué es una Sibila? ¿Es una maga? ¿Es una hechicera? ¿Es una bruja? ¿Una profeta? Bueno, todo eso lo vamos a analizar en nuestro episodio que viene. Y también vamos a lanzar nuestro propio juego de los libros sibilinos, que a pesar de que lo vamos a lanzar en nuestro próximo episodio, no va a pasar mucho por un largo rato, porque bueno, el laberinto de los libros sibilinos tiene un montón de habitaciones, pero a medida que vayan apareciendo episodios, puertas en esas habitaciones se van a ir abriendo. Mientras no haya muchos episodios, no hay forma de encontrar lo que usted tendría que buscar en ese laberinto. Obviamente yo ya dije en nuestro episodio pasado que el premio de encontrar páginas de los libros sibilinos en habitaciones dentro de ese laberinto será una invitación en vivo en Roma para oyentes, y por supuesto eso lo pago yo. Entonces, en nuestro episodio 18 vamos a ver la última parte de el reino de Tarquinio el Soberbio, es decir, el momento cuando Lucio Junio Bruto, Lucio Colatino y Lucio Tarquinio Colatino y muchos más se ponen en contra del rey y le cierran las puertas. Van a ver lo que pasa con sus hijos, a los cuales los van a conocer en este mismo episodio, porque una de las cosas que vamos a ver hoy es el árbol genealógico de todos los Tarquinios para tenerlo bien, bien en claro de una vez por todas. Y luego de eso, tenemos nuestro episodio 19, donde vamos a tener, yo creo que una o dos personas como invitados para leer partes de eso, y a lo mejor una persona más, a lo mejor Jesús Ángel se nos une, a discutir por qué nació la República Romana. Hay muchas razones por las que la República pudo haber nacido, pero también hay muchas razones por las que la República pudo no haber nacido o pudo haber muerto apenas nació. Porque no hay nada más peligroso para un país nuevo que países de al lado que traten de, digamos, meter a ese país en la tierra y problemas internos que pueden, digamos, cortarle la joven vida a una república como la República de Roma. Obviamente sabemos que ninguna de las dos cosas pasaron, así que por eso es que tenemos el cuento de Roma. Y después de eso, ya vamos episodio por episodio. En nuestro episodio 20 ya empezamos con el rey Porcena y de ahí seguimos, como ven, año por año. Bueno, ese es el plan. Volvemos sí, aquí tengo la ficha. 16, 17, 18 y 19. Todo eso abarca el fin de la monarquía de Roma y el comienzo, 19 obviamente, el comienzo de la República Romana. Para ese entonces ya vamos también a tener una especie de un campeonato al estilo olímpico de medallas, donde vamos a contar qué familia dentro de Roma va consiguiendo más detalles, más medallas, y cómo las consiguen, por medio de ser cónsules. O sea, que si alguien de los junios es cónsul un año y un miembro de la familia de los Lucrecios es cónsul ese mismo año, entonces una medalla para ellos. Son como puntos. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir contando qué familias, qué gentes romanas tuvieron el mayor puntaje, la mayor cantidad de medallas que van a obtener por medio de ser cónsules o ser dictadores, decemviros, a pesar de que no era una buena cosa, y tribunos, tribunos militares o tribunos plebeyos. Los voy a meter en una misma bolsa para darle un punto a cada uno. Eso también en nuestro episodio 19, que es cuando empieza la República Romana. Ahora sí, vamos primero a el mundo, y para eso vamos al mapa, a el mundo de Tarquinio. Este es el mapa de Roma y aquí tenemos el mapa de Italia. Y hay un par de cosas que tenemos que, un par de localidades que tenemos que, por fuerza mayor, llegar a conocer, familiarizarnos, porque van a ser parte de este episodio, del próximo y del episodio 18 y 19. Entonces, uno de los lugares, yo diría hay cuatro lugares muy importantes que ustedes se tendrían que memorizar. Uno es la ciudad de Gavi. Gavi en inglés se escribe con dos I latinas. En español figura como con una I latina, pero a falta de, digamos, una confirmación de si tuviese que sacarle una I en español, lo dejé como está en inglés. Entonces, ese es el lugar donde uno de los hijos de Tarquinio el Soberbio va a ir a infiltrarse para conquistar la ciudad. Después tenemos otro lugar importante, Tusculum. Y, por supuesto, Tusculum está bien cerquita del lago Albano. Del otro lado del lago Albano, pegado al lago, casi están las ruinas de Alba Longa, el templo de Diana, que todavía está, y después el templo de Diana está pegado al lado Nemi, y después tenemos Aricia. Aricia es el lugar de donde proviene un personaje que vamos a ver hoy, muy brevemente, porque lo conoceremos hoy y morirá hoy, llamado Turno Erdonio. Turno Erdonio era de Aricia. Entonces, si vamos de Aricia un poquito hacia el oeste, vamos a ver que hay un lugar que también tiene un pequeño lago, que se llama el Oráculo del Fauno, y una fuente ferentina. Yo no puse todos los nombres en el mapa porque por un lado lo estoy diciendo, y por el otro lado, si no, el mapa estaría demasiado poblado. El arroyo, digamos el bosque ferentino, es un lugar donde Tarquinio, en este episodio, convocará a todos los líderes latinos. La otra locación que sí tenemos que recordar es Ardea. Ardea, si bien recuerdan, no era una ciudad latina, era una ciudad más bien de origen rutulio. Sobre todo allá en los primeros episodios, lo hemos visto en el tiempo de Eneas, con un rey llamado Turno, al igual que Turno Erdonio, pero no tenían, yo no creo que tengan ninguna relación. También, obviamente, tenemos a Lavinium, Laurento, y a los Montes Albanos, Montes Álgidos, que no importan tanto hoy. Y la última locación que sí vamos a ver hoy es Suecia Pomesia. Suecia suena exactamente como se diría en español el país escandinavo de Suecia. Y entonces Pomesia. Yo dejé el nombre en latín y puse tres puntitos como si fuese una ruina, porque historiadores no tienen muy en concreto dónde exactamente se encuentra Suecia Pomesia. La otra cosa que quiero hablar cuando doy que quiero mencionar en cuanto al mapa, es que Ardea se encuentra muy cerquita de un río llamado Númico, y que fue el río donde, según la leyenda, en una de las orillas de ese río, fue enterrado Eneas, en un banco del río. Y como último aquí, puse también que si uno salía de Ostia, si bien no veremos mucho de Ostia hoy, pero si uno salía de Ostia a la ciudad de Delfos, Delphi en inglés, el viaje dura entre 14 y 21 días. Podía durar hasta 12 días, si el tiempo era muy bueno, y podía durar hasta 22 o 23 días si los dioses del mar estaban de muy mal, humor. Eso obviamente se debe a la siguiente causa. Si vemos en el mapa de imperio, para ir de Roma hacia Grecia, la gente tenía dos opciones. Una era pasar por entre la punta de la bota, no el talón, sino la punta de la bota de Italia, donde estaba Mesana, más abajo se encuentra Siracusa, o dar la vuelta entera a Sicilia, lo que era conveniente con los vientos, dependiendo de la estación. El problema de ir alrededor de toda Sicilia era pérdida de tiempo. El problema de meterse entre Sicilia y la punta de Italia era que uno se encontraba con los legendarios dos famosos monstruos. En realidad, yo tendría que decir monstruas, llamados Caribdis y Escila, la bellísima Caribdis que lo arrojaba contra una roca, digamos, lo tragaba y lo escupía contra una roca, y la feísima Escila que lo tragaba con sus pulpos y sus 8 o 9, no me acuerdo, cabezas. Obviamente eso lo vamos a ver como un tema separado cuando empecemos las guerras púnicas, porque toda la acción se va a mudar a Sicilia, al sur de Italia. Los mamertinos, la primera campaña pagada por los claudios sin aprobación del Senado romano y todo eso. Realmente va a dar para mucho. Entonces, una vez pasado ahí, ya llegamos, se cruza el mar Jónico y entonces ya estamos viendo en el mapa el oráculo de Delfi. Tenemos el Dodona, Delfi, no están tan lejos, pero eso es lo que parece en el mapa. Como esto es una zona muy montañosa, donde parece que hay un día, son 3 o 4 días de caminar. Entonces, eso es en un viaje que Tarquinio el Soberbio le encargará a sus hijos y ya verán por qué. Ahora sí, vamos a la siguiente parte de esto, y esto es conocer y familiarizarnos muy bien con el árbol genealógico de los Tarquinios. No porque este sea el último rey, tampoco porque sea el más veraz históricamente hablando, sino porque tenemos que empezar a entender las, digamos, los casamientos entre familias para empezar la república y para uno darse cuenta qué es lo que están diciendo Julio César y Cornelio Sila cuando se encontraron, porque estaban hablando de familias y casamientos de este tiempo. Nosotros, para entender aquello 500 años más tarde, tenemos que entender esto primeramente. Vamos a ello. Tenemos entonces el árbol genealógico de la gens Tarquinia. Son dos fichas y las vamos a debatir muy brevemente. Obviamente los Tarquinios comienzan con Demarato, es decir, con la llegada de Demarato desde el Corinto griego, pero no a Roma, sino a Tarquinia, un pueblo etrusco. Demarato tenía dos hijos, uno que se llamaba Arunte y el otro que se llamaba Lucumo. Lucumo, como bien sabemos, se convertirá en Lucio Tarquinio Prisco y heredará todo el, digamos, todo lo que tenía Demarato por el hecho de una, digamos, una cuestión de que Demarato no sabía que Arunte, que la mujer de Arunte estaba embarazada cuando él murió. Entonces le dejó todo a Lucumo. Por un lado, Arunte sí tendrá un hijo llamado Egerio, pero él nacerá después de Demarato haberse muerto. Por el otro lado, Lucumo tiene, casado con Tanaquil, 4 hijos. 2 hijas y 2 hijos. Primero una hija, y obviamente como él es Tarquinio, ya está en Roma, la hija tiene que llamarse Tarquinia. Después, un varón. Lo llama Lucio, porque él también se llama Lucio. Adoptó el nombre de Lucumo, lo transformó a Lucio. Tercero, llega otra niña. Y obviamente se llama Tarquinia. Entonces, a veces la llamaban Tarquinia prima, o Tarquinia seconda, o mayor y menor, dependiendo del caso. Y después, una vez más, y sale otro varoncito llamado Arunte. Ya sabrán desde el del episodio pasado, episodio 15, que Lucio era un guerrero mientras Arrunte era un pacifista. Arrunte se conformaba con todo lo que venía, mientras que Lucio no se conformaba ni con el mundo entero. De las Tarquinias, de la mayor de las Tarquinias, no tengo exactamente en el árbol genealógico con quién se ha casado, pero es la madre de una hija y un hijo. Primero Junia, la mayor, y después Lucio Junio Bruto. Es decir, que se casó con un Junio, porque si no, la muchacha no sería Junia y Lucio Junio Bruto no tendría el apellido de Junio. No está aquí el esposo de Tarquinia, pero podemos deducir eso por la forma en que los romanos, digamos, nombraban a los miembros de su familia. Esta Junia se va a casar con un tal Espurio Lucrecio Tricipitino. A ver, repito eso porque ese nombre da para largo. Espurio, primero, era un nombre muy, muy común, súper común en aquellos tiempos. Morirá durante el imperio, totalmente va a desaparecer para, no sé, después de Augusto. No va a haber Espurios. Lucrecio era el apellido y por alguna razón era del cognomen Tricipitino. Tricipitino era mucho, mucho mayor que Junia, casi la edad del padre de Junia, y por eso en nuestra ficha aparece en la altura de la tercera generación, si consideramos que de Marato es la generación 1, Arrunte y Lucumo o Lucio y Tanaquila, generación 2, y entonces tenemos a todos los hijos de Tarquinio y Espurio Lucrecio en el tercer nivel. Ahora, Arrunte tuvo a ese muchacho Egerio que no heredó nada por el hecho de que Demarato no sabía que la muchacha estaba embarazada, y ese Egerio lo llaman Egerio, que simplemente significa más que pobre. Yo la última vez decía pobre, pero más que pobre significa necesitado. Y si bien desaparece de los, digamos, de los cuentos, del cuento, hasta del cuento de Roma por un rato, después reaparece, o sea que sí viajó a Roma junto con su hermano, que era el menor. A pesar de ser el menor, él lo recibió todo. Y obviamente que no se lo iba a devolver o darle la mitad. Nada, nada. Entonces, Egerio es el necesitado. Ahora, de esos cuatro, dos muchachas y dos muchachas de Lucio, la segunda hija, es decir, la tercera en el orden de nacimiento, se va a casar con Servio Tulio. Por un lado, ya sabemos la historia de Servio Tulio, el muchacho que tenía fuego en la cabeza mientras dormía, y se convierte de esa manera en yerno de Lucio Tarquinio Prisco y Tanaquil. Y ellos tienen dos hijas. Entre Servio Tulio y Tarquinia tienen dos hijas, y como eres Tulio, pues las hijas se llaman Tulia y Tulia. Entonces, Tulia la mayor y Tulia la menor. Tulia la mayor se conformaba con todo lo que la vida le daba. Tulia la menor no se conformaba con nadie. Obviamente que uno, a la hora de casarlos, como Servio Tulio decidió casar a sus dos hijas con los dos hijos aún no casados, los casó por orden de edad. Es decir, que Tulia la mayor, totalmente desinteresada en todo, se va a casar con Lucio Tarquinio el Soberbio, el agresivo que lo quería todo. Mientras que Tulia la menor se va a casar con Arrunte, que no le importaba nada. Por el otro lado, la primera de las Tarquinias ya tiene a Lucio Junio Bruto. Después, en la ficha 2, en dos minutos más, vamos a ver cómo sigue esto. Tenemos a Tulio la mayor y Tulio la menor casados con Lucio y con Arrunte. Ya sabemos, obviamente, que Lucio va a deshacerse de su propio hermano Arrunte y que Tulio la menor se va a deshacer de su hermana mayor. Eso obviamente pasó mucho antes de que Servio Tulio muriese. Ahora sí, vamos a la segunda ficha y aquí se complica un poco. Lucio Tarquinio, el soberbio, mata a Runte. Tulia, la menor, mata a Tulia, la mayor, y se casa con Lucio. Es decir, que los dos ambiciosos ahora están juntos. Los dos no ambiciosos, están juntos en el inframundo. Y ellos tienen 4 hijos. Tito, Arrunte, Sexto y Tarquinia. Y por el otro lado, de Junia y aquel espurio Lucrecio Tricipitino, nace Lucrecia, que se casa con el hijo de aquel Egerio, el pobrecito, que se llama Lucio Tarquinio Colatino, por el hecho de que nació en Colatia, el pueblo que habíamos visto, donde Lucio el Viejo puso a Egerio a que se quede a cuidar ese lugar. De los 4 hijos de Lucio Tarquinio el Soberbio y Tulia la Menor, los 3 primeros son varones, la última, Tarquinia, es enviada a Tusculum a casarse con Mamilio. Mamilio Octavio, que en aquellos tiempos Octavio era, todavía no era una dinastía, digamos, de nombre, pero ahí tenemos un Octavio, Tarquinia y Mamilio Octavio. Y por supuesto que ahora vamos a empezar a ver todo el tema de ese árbol genealógico, todo lo que pasó. Y vamos a comenzar desde esto es simplemente una ficha de prevista donde en el año 509 va a haber 5 senadores, porque uno va a morir en el campo de batalla, el otro va a morir a los 3 días de haber sido elegido, un tercero va a morir, no va a morir, sino que va a ser echado por llamarse Tarquinio, y bueno, es simplemente para que vean cómo ese campeonato de las medallas de oro entre familias romanas se va a ver. Si están viendo por YouTube, pues vean cómo se verá el año 508. En el año 508 hay otro Lucrecio, hay un Lucrecio que se convierte en cónsul y un Valerio. Ahora son 2 Lucrecios, 2 Valerios, y ahora pasa, esas 2 familias pasan a primero y segundo puesto. A medida que pasen años y años, esa tabla de medallas va a cambiar de fortuna muchas veces, no solo una vez. Bueno, entonces ahora sí, vamos volvemos aquí y vamos a empezar a leer lo que hizo ese mal rey, el último rey de Roma. Una de las primeras medidas cuando empezó su reinado fue que él prohibió a que enterraran a Tulio Servio, a su propio, digamos, al padre de su esposa. Y él dijo que Rómulo tampoco había sido enterrado. Entonces, ¿para qué enterrar a Servio Tulio? Sobre todo si tantos dicen que Servio Tulio era bueno, y Rómulo dicen que era bueno, y Rómulo no fue enterrado. Entonces, bueno, que estén los dos. Pero él tenía discusiones a diario con senadores para ver quién estaba del lado de él y quién estaba en contra. En un momento se encontró con un geganio en el Senado y dice: oye, tú eres un geganio, ¿no? Yo conozco a un geganio en Colatia y él está muy en favor mío. ¿Qué pasa contigo? No, yo también estoy en favor suyo, mi rey, tranquilo. Además está decir que aquellos que no estaban en favor de este rey no duraban mucho. Entonces, no solamente prohibió que lo enterraran, sino que lo puso fuera del pomerio, su cuerpo, así. Y empezó una purga muy al estilo de la Unión Soviética en el comienzo de su existencia y después de la Segunda Guerra Mundial. Y casi siempre, cada vez que en la Unión Soviética alguien nuevo aparecía, había una purga. Entonces, esa purga consistía en deshacerse de senadores, de sacerdotes y de aquellos comerciantes que preferían vender a aquellos senadores que estaban en contra de él. O sea que él no solamente se fijaba en los senadores, sino también en los clientes de cada senador. Realmente era una persona muy vengativa, y como él no podía, digamos, defender por qué ascendió al trono, porque 5 días antes él se venía quejando de que Servio Tulio no había sido elegido por el pueblo y que simplemente fue aprobado por el Senado, sabía que él ni siquiera fue aprobado por el Senado, ni fue elegido ni aprobado por el Senado. Y como por otra parte no tenía ninguna, digamos, esperanza de ganarse el afecto de los ciudadanos, decidió que, bueno, yo voy a regir por medio del miedo. Y para hacerse más temido, se encargó de que él iba a ser el único juez. Por supuesto, eso lo convirtió en un hombre muy, muy ocupado. Llevaba a cabo juicios a diario en caso de pena capital, sin consejeros, y bajo su presidencia fue capaz de dar muerte, destierro o multar. No solo a aquellos que sospechaba, sino que a veces a aquellos que veía como, uy, yo necesitaría el dinero que este hombre tiene. ¿Se acuerdan de los camiones de latón que hablamos en nuestro episodio pasado? Si yo pensaba, oh, bueno, este tiene 100,000 libras. Oh, gracias, Servio Tulio, por anotarlo. Sí, 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 muy bien. Mátenlo. Así. Y su objetivo, obviamente, no era solamente reducir el número de senadores, sino que él también se negaba a cubrir las vacantes. O sea que mientras su padre había casi, casi duplicado el número de senadores para que hubiese más gente, digamos, que cuyas familias se sentían que le debían un favor porque ahora uno de los suyos era un senador de pronto, todo lo contrario. Cuando ejecutaba a uno, él prohibía que fueran a votar a otra persona. O sea que el Senado llegó casi casi a la mitad, y obviamente la mitad que estaba ahí, ellos iban, digamos, caminando al Senado. Ya no iban todos los días, pero cada vez que iban al Senado, iban con miedo a que alguna estupidez que pudiesen decir dentro del Senado pudiese llegar al oído, a pesar que a lo mejor él no estaba, pudiese llegar al oído de Tarquinio el Soberbio, y entonces, bueno, la familia entera sufría. Realmente gente iban como, digamos, hoy diría como zombies al Senado, simplemente porque todavía estaban vivos. El miedo era grande. Y ese miedo de los senadores pasó seguido, o sea, como paso siguiente fue a los sacerdotes, a los cuales no tanto, digamos, no pudo hacer tanto porque él también temía a los dioses. Pero después de los sacerdotes, la clase que inmediatamente sufría eran los adinerados. O sea, aquellos que tenían suficiente dinero, pero que carecían de, digamos, nobleza o de alguna... que no pertenecían a, digamos, una... rama aristocrática de alguna familia, como los Lucrecios, los Junios, como por ejemplo los Geganios. Ellos sí tenían dinero. Había uno que se dedicaba a vender madera, leña, lo traía desde Tibur, pasando por Colatino, y su hermano en Roma hacía cosas con esa madera. Ya van a ver cuando lleguemos a nuestros episodios de la saga familiar. Entonces, este fue el primero de los reyes en romper la tradicional costumbre de consultar al Senado. A pesar de que el Senado no tenía ningún... Con los otros reyes, los senadores tampoco tenían, digamos, un poder de decisión. Pero por lo menos el rey les consultaba. Eso es lo que Augusto le dio tanto hincapié. Él decía, yo soy... Si bien era el número uno del mundo en ese entonces... Pero él decía, no, yo soy igual a ustedes, simplemente soy el primero, ¿ok? El el príncipe. O sea, después obviamente con Diocleciano empieza empiezan los dominos, no los príncipes. Pero bueno, ya me estoy yendo por la rama, no veo la hora de llegar al imperio. Él gobernaba solo. Mataba solo. La guerra, la paz, los tratados, las alianzas, todo lo hacía él por su propia voluntad, tal como a él le pareciera bien, sin autorización alguna del pueblo o del Senado. Por el otro lado, empezó a hacer que entre cada una de las colinas tuviese que haber al menos una estatua de él. Y tenía que ser al menos el doble o cuatro veces más grande de lo que él era en estatura. Y él no era un hombre. Los tarquinios no eran bajos, no eran altos, como los galos, pero tampoco eran bajos. ¿Okay? Entonces, hizo hincapié en asegurarse el apoyo de la nación latina, o sea, el mapa que acabamos de ver con esas localidades bien importantes, y se quiso asegurar de que tuviese al menos más súbditos fuera de Roma, gente que lo escuchara fuera de Roma, que en Roma misma, porque él sabía que el pueblo lo odiaba. Eso es algo que... Y es por eso que durante el primer año de su gobierno puso a Tarquinia a que se case con Octavio Mamilio, o Mamilio Octavio. En realidad, él se llamaba Octavio Mamilio. Mamilio era su... No, Mamilio era su nombre, no su cognomen. Mamilio Octavio. ¿Y aquí por qué dice Octavio Mamilio? Ok, entonces, él llegó a un punto que él tenía, digamos, la gente sabía de él y lo temía y sabían, la palabra se corrió, sabían lo que hizo con Servio Tulio desde Etruria, y digo bien al fondo de Etruria, hasta, digamos, Circe, y a lo mejor hasta Campania. Y eso, entonces, hizo que... un buen día, se levantó y dijo, tenemos que hacer una asamblea entre todas las ciudades latinas, que tradicionalmente eran 30. Yo a veces traté de contarlas y algunos historiadores, como Plutarco, han hecho una lista, pero siempre les faltaban 3 o 4, y otros que también hacían listas, como Barro, a veces no tenían un match, no encajaban perfectamente las 30 de él y las 30 de él. Algunas estaban en ambas listas, pero en el mapa, si yo tomase las 30 ciudades que yo tengo en el mapa que yo hice, sería fácil, pero donde me faltaría la lógica es que algunos de esos pueblos son bien pequeños. Por ejemplo, cuando yo les mostré el mapa aquí, este no es el verdadero original del mapa que ofrezco a nuestros patrones después de un par de meses, porque faltan, yo diría, un 50% de las localidades. Los saqué con esta ocasión para que nosotros nos acordemos de Gabi, de Colatia, un poquito al norte de Gabi, de Tusculum, de Aricia y de Ardea. Por esa razón, yo como que vacié el mapa de localidades, pero es fácil encontrar, digamos, 30 localidades. Y bueno, ahora Tarquinio los convocó. Los convocó en un lugar llamado Ferentina, y dice, pues había asuntos de interés común sobre los que él deseaba consultarles. Bueno, se reunieron, se fijó una fecha, se reunieron el número considerable al amanecer y él ese día no apareció. Digo, todo el mundo estaba ahí a la mañana, obviamente que líderes de ciudades no vienen solos, vienen con todo su séquito, cada uno de ellos. Había mucho que tener en cuenta, había que alojarlos en algún lado, había que darles de comer, había... Era una gran, digamos, convocatoria de gente que venían de muchos lados y se encontraron en ese lugar llamado Ferentina, que era un bosque y una fuente. Ok. El consejo dedicó todo el día discutiendo de muchos asuntos mientras este hombre no estaba. Y aparece ahora un Saturno Erdonio de Aricia. Ya vieron el mapa. Y que empezó con un feroz ataque contra el ausente Tarquinio. Y dijo, no es de extrañar que en Roma se le hubiera atribuido el epíteto de tirano, porque ¿cómo nos trata así? Él nos convoca y después él nos desaparece. ¿Podía algo mostrar mejor que era un tirano que el modo en que jugaba con toda la nación latina? Y algunos, por supuesto, asentían con la cabeza, otros se callaban, otros se miraban a ver si... ¿Será esto un truco? ¿Será que este es un... ¿será un espía de Tarquinio el Soberbio? Y a lo mejor si alguien se levanta, entonces a lo mejor ese Turno Erdonio va y le cuenta a Tarquinio el Soberbio quién se levantó. Nadie sabía nada. Era todo... Era un purgatorio. Era todo el mundo contra todo el mundo. Todo el mundo miraba por atrás de la... Digamos, por atrás del hombro. Atrás de la espalda. Bueno... Después de convocar a los jefes desde sus distantes hogares, el hombre que había pedido consejo no estaba presente. Y bueno, en realidad, lo que pasó es que bien a la tarde, como una hora antes del sol ponerse, Tarquinio aparece. Pide disculpas de una manera muy formal y dice que se detuvo porque tenía que hacer un juicio entre un padre y un hijo, y que el hijo ni siquiera era mayor. Era, o sea, ellos consideraban que un hijo mayor era una vez que vestía una toga muy especial, que, digamos, hacía que el muchacho ahora sea considerado como una persona mayor, a pesar de que estaba bajo la autoridad del padre mientras el padre viva, aunque tuviese 50. Si el padre tenía 70 y el hombre tenía 50, era como... en Inglaterra, mientras la reina es reina, George ya tiene el pobre hombre, digo, pobre, no es pobre, porque el que se divorció de Lady Diana, ya tiene como 70 años y él ya sabe que él nunca va a ser rey. Bueno, algo parecido sucedía aquí. Y entonces, este Turno Erdonio dice, pero si usted es un rey, si usted es así de astuto, ¿cuál es el problema entre un padre y un hijo? Si el hijo tiene la culpa, bueno, se lo castiga. Si el padre es, digamos, el culpable, o si el asunto es realmente que el padre hizo algo mal, bueno, entonces hay que hablarlo, pero tampoco da para largo, uno no puede perder el día entero. Obviamente que Tarquinio estaba mintiendo. Entonces, esto puso fin a su discurso, y obviamente que... Turno también se calló para ver lo que Tarquinio tenía que decir. Y Tarquinio lo único que dijo era que iban a continuar mañana. Ahora dicen, iban a continuar en otra sesión. Yo no sé si sesiones eran, digamos, de un día al otro, porque si Tarquinio hubiese tenido ese plan, en cuanto vio a Turno Erdonio, digamos, a faltarle el respeto, él ya estaba creando un plan. ¿Cómo deshacerse de este Turno Erdonio? Pero obviamente un cacique no puede matar a un cacique porque se le da la gana. Él tenía que hacerlo como un plan. Y yo no sé si ese plan se podía hacer, digamos, en una noche. O sea que es posible que esa asamblea no haya sido al día siguiente. Y a lo mejor es así porque cuando gente viene con diferentes, no sé, caravanas, séquito, entonces hacían una asamblea, a lo mejor se descansaba 3 o 4 días y hacía otra asamblea. De todas formas, Livio dice que a la siguiente ocasión, si eso fue el otro día o no, no sabemos. Resulta que el plan de Tarquinio era encontrar algún esclavos, encontraron dos al final, que digamos que no los querían mucho a los Erdonios. Y entonces le dieron dinero a esos esclavos para que vayan a conseguir espadas, muchas espadas, y que las escondan a la mañana, pues digo, por la noche, en la casa de Erdonio. Y entonces, durante la próxima asamblea, repito, estaban escondidas. Ahora, no sé si eso fue el día siguiente o fue a los, no sé, 10 días, pero cuando volvieron a la asamblea, Tarquinio empezó a hablar que era por obra de los dioses que él estuvo tarde ese día. Y entonces empezaron a decir, ¿por qué? ¿Cómo por obra de los dioses? ¿Qué pasa aquí? Porque yo iba a morir. Me iban a dar un atentado. Había un plan de matarme a mí. Y gracias a los dioses que yo me demoré. Y por eso no me mataron. Y empezaron los otros líderes. Pero y Tarquinio, ¿quién te quiere matar? Y estamos aquí hablando. Somos todos iguales aquí. Obviamente que en su mente Tarquinio debe haber pensado, no, aquí soy yo, ustedes serán iguales, pero yo no. Entonces dice, sí, aquí hay un plot, un plan para matarme. Y apuntó a Herdonio, ahí mismo, frente a todos. Y dice, él planeó, pero él planeó no solo matarme a mí, sino a varios de ustedes, porque Aricia se quería hacer, el líder de toda la Liga Latina. Y empezaron algunos que otros a creerlo, los otros decían, no puede ser, vamos, ¿qué le pasa a este? Y entonces Tarquinio dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Él mandó muy rápido a esconder espadas cuando vio que yo me demoraba. Yo estoy seguro que a donde sea que las haya escondido, deben estar en su casa, en donde se está alojando ahora. ¿Por qué no vamos todos a su alojamiento y vemos si hay espadas? Y obviamente todos los líderes, no sé si fueron los 30. Ah, una cosita, un momento. Los líderes de Gaby, el líder de Gaby y el líder de Ardea no fueron. O sea que no había 30. Ardea no apareció. Gaby tampoco quiso aparecer. Hasta mandaron un mensaje. Nosotros no venimos cuando alguien nos convoca. Quien trata así al padre de su propia esposa al morir. Entonces, volviendo al tema, van al lugar donde se estaba alojando Turno Herdonio junto a su séquito, y dicho y hecho encuentran las espadas. Claro, estaban ahí. Y obviamente eso ya fue una prueba, ya fue suficiente prueba para que el consejo diga que se comprobó que Turno Herdonio era culpable y que era cierto que él pensaba hacer un atentado. Entonces, el consejo empezó a agradecerle a Tarquinio por haber descubierto ese complot. Obviamente, ¿cómo terminó eso? Turno Herdonio inmediatamente fue puesto en cadenas, bajo la sonrisa secreta de Tarquinio, o no tan secreta, y fue puesto en la fuente ferentina, con cadenas, y le pusieron una, esto es terrible, chicos, le pusieron como un pedazo de maderas juntas que parecían como una mesa sin unas patas, sin los pies de la mesa, con un agujero en el medio por donde le metieron la cabeza, o sea, el agujero. Y entonces el hombre como que flotaba con ese pedazo de madera atado, obviamente. Y entonces empezaron a poner piedras muy a poquito sobre esa plataforma de madera, y esa, obviamente, la plataforma de madera venía hundiéndolo de a poquito. Yo realmente no me... Yo sé de muchos... porque he visto películas y he leído, sé de muchos métodos de tortura, pero este está, yo diría, entre los top 10 de lo que he leído. Existen cosas peores, por supuesto que sí. Pero entre los 10 más creativos está. Entonces, obviamente que después de eso, dijo, bueno, chicos, vamos a descansar ahora y vamos a continuar mañana. Y otra vez, no sé si fue mañana. Pero cuando volvieron a reunirse, en este momento la reunión fue muy, muy unilateral. O sea, lo que Tarquinio decía, los demás, sí señor, por supuesto señor, todo lo que él decía se firmó. Se firmaron tratados por los cuales las ciudades iban a prestarle tropas anualmente a Roma, precisamente porque Tarquinio no confiaba en sus propias tropas en Roma. Entonces, se juntaron contingentes de los 30 pueblos, más menos los pueblos que no asistieron, y de sus propios estandartes unió a una centuria latina y una centuria romana dentro de un mismo manípulo. Ahora, lo que hacía para mantener confianza era mezclar un manípulo, o sea, un conjunto de soldados, mitad latinos, mitad romanos. Hablaban la misma lengua, creían en los mismos dioses, realmente no sé qué hay para no confiar, pero bueno, así es. Aunque tiránico en su gobierno interior, continúa Tito Livio, el rey no era un general despreciable. En habilidad militar habría rivalizado con cualquiera de sus predecesores si la degeneración de su carácter en otros sentidos no le hubiese impedido alcanzar distinción también en ese terreno. Realmente veo algunos párrafos de lo que escribe Tito Livio, perdón. Realmente busca palabras muy bien. Entonces, ahora viene la primera guerra, porque ahora ya tiene gente. Y a que no adivinan a quién ataca primero. No, no a los sabinos. No, tampoco a los etruscos. Aquí, muchachos, empieza una guerra que va a durar unos 2 siglos. Esta es la primera incursión entre romanos y por ende mitad latinos y los volscos. Nos vamos a cansar de oír de los volscos cada vez que estemos en Hilo 1, Hilo 2, hasta que no, los volscos, y después también vamos a oír los ecuos, hasta que no los batan. Pero este rey fue el que empezó con los volscos. No digo que no hubo ataques antes, pero es porque ahora los volscos están en el borde del Lacio, no en el borde de Roma. El borde de Roma era antes. Sí, Etruria está al borde de Roma. Los sabinos están al norte del río Anio, pero esto ya es más grande. Y eso hay que, por eso es que Livio dice que, bueno, hay que darle la mano a este hombre porque sí, el territorio de Roma sí se agrandó. Entonces, y en una guerra que duró más de 200 años y les tomó las ciudades de Pontino y Suecia Pomesia. El botín fue vendido, vendió el botín, y se ingresaron 40 talentos. Yo me acuerdo en nuestro episodio pasado, yo expliqué un poco el tema de los ases, sestercios, denarios y áureos, y por el hecho de que teníamos que ver cuánto realmente eran 100.000 libras en ases, o un valor de 100.000 libras, por el tema de las 5 clases sociales creadas por Servio Tulio. Ahora tenemos una nueva medida aquí, el talento. Y el talento son 100 libras. Es decir, que 1.000 libras son 10 talentos. Entonces, ok, un talento simplemente hay que sacarle 2 ceros a lo que sea que eran libras. Si Servio Tulio dijo que uno era clase primera si tenía 100.000 libras, y bueno, ¿cuánto es 100.000 si uno le saca 2 ceros? 10.000, 1.000. Entonces, 1.000 talentos. Ok, a continuación, concibió ampliar el templo de Júpiter, que por su tamaño debía ser digno del rey, de los dioses y los hombres, digno del futuro imperio romano. Esto lo dice Livio, pero hablando como que mirando en el pasado, obviamente. Y explica Tito Livio que al final ese templo, la construcción del templo, que fue pagado por Suecia, por el botín de Suecia Pomesia, realmente no alcanzó. O sea, lo que pensaron que iba a alcanzar, no alcanzó. Es casi como siempre hacen. Cuando hacen un presupuesto para, ok, vamos a organizar los Juegos Olímpicos de España en 1982, y yo estoy seguro de que el presupuesto que dijeron, al final había que por lo menos triplicarlo o doblarlo, al menos. Siempre pasa, siempre sucede. Desde un puente hasta un shopping mall. Siempre cuando te dicen, esto nos va a costar 1,000, usted puede estar seguro que va a costar 2, 3 o más. ¿Okay? 2,000, 3,000 o más. Entonces, mientras tanto, mientras él se ocupó de crear el tema de Templo de Júpiter, que fue comenzado, dedicado por su padre, así que él sentía como una obligación de hacer eso, él puso a la gente a hacerlo, como labor forzado. O sea, tenían que hacerlo. Duplicó había un año de servicio militar, lo duplicó a 2, y ese segundo año era trabajar para él. Bueno, pero, mientras tanto, no creen que porque se ponía de trabajador, él se había olvidado de las dos ciudades que no asistieron en aquella convocatoria, aquella asamblea. Así que se fue a Gabi a atacarlos. Obviamente tenía tropas suficientes ahora y le salió mal el tiro. No pudieron entrar porque Gabi estaba pegada a un lago, o sea que solamente hay 3 lugares por donde atacar. Mejor dicho, el tercer lugar del otro lado tampoco se puede por una montaña. A no ser que alguien venga por arriba, se lance en la ciudad y entonces se mate. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, simplemente había que entrar o por un lado o por el otro. Aquí, el lago, y no había forma. Entonces, lo que quedó, un asedio. Tampoco le salió. El asedio tampoco le salió. Volvió más amargo que nunca a Roma. Hizo un plan. Mandó, se puso de acuerdo con Sexto Tarquinio, el menor de sus 3 hijos, que fuese a Gabi haciéndose pasar por refugiado. Escuchen eso. Sexto fue a Gabi quejándose amargamente de lo loco que se había vuelto su propio padre. Y hasta lo habían, hicieron que algunos soldados le pegaran a Sexto. Tenía realmente heridas cuando apareció por Gabi y no eran pintadas, no era una pintura de actor para una película. Realmente vino herido, llegó herido a Gabi, bueno, porque el plan tenía que, parte del plan era que le crean. Si no le iban a creer, entonces se ponía en peligro el muchacho. Sexto. Esta no es la peor, ya van a ver en nuestro episodio siguiente lo peor de todo. Bueno, entonces Sexto pega los portones de Gabi que lo dejen entrar, que el padre se había vuelto loco, que incluso consideró la presencia de sus hijos como una carga y que se preparaba a devastar a su propia familia, tal como había devastado al Senado y como había devastado la familia de Servio Tulio y todos los demás, que él no quería ni un heredero a su corona. Eso es lo que dijo. Había, dijo, escapado a la violencia asesina de su padre y sentía que ningún lugar era tan seguro porque le preguntan, ¿y por qué no vas a la otra ciudad? No, porque ellos estaban en la Liga Latina el año pasado en el Ferentino. Claro, ahí es donde los muchachos, claro, sí, nosotros no fuimos, Ardea no fue. Ok, eligió venir aquí, está bien, dale. Y lo dejaron entrar. Entonces era como un caballito de Troya. Lo dejaron entrar, se hizo amigo de todo el mundo. Yo calculo que se quedó por un par de años viviendo allí. Hasta iría caminando alrededor de Gabi, como vagando, como lamentándose de la pérdida, que ahora no podría volver a sus padres. Realmente actuó a largo plazo, este Sexto. Entonces, obviamente, cuando se recuperó físicamente, él les empezó a contar a los jefes en Gabi cómo él hacía con las tropas, cómo los entrenaba, cuántas tropas tenía, y obviamente que la gente en Gabi estaban todo oído con eso. Hasta fue incluido en las, calculo al año, admitido en las reuniones del Consejo Nacional. Si bien expresó su acuerdo con los ancianos de Gabi sobre otros temas de los que estaban mejor informados, siempre les insinuaba ir a la guerra y afirmó hablar con autoridad especial porque estaba tan familiar con las fuerzas de cada nación, que la gente de Gabi realmente decían, esto es un regalo del cielo. O sea, el muchacho haber llegado aquí es como un regalo del cielo para nosotros, porque ahora nosotros sabemos tanto de Roma que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Bueno, esperen un poquito, muchachos. Mientras que la masa de la población ignoraba lo que pretendía, tuvieron lugar dos combates entre Roma y Gabi, con ventaja en general para estos. Hicieron dos batallas, o sea que hasta actuaron que el viejo Tarquinio Soberbio atacó a Gabi porque su hijo estaba ahí. Y jugaron a que no iban a, digamos, a lo mejor no hicieron demasiada fuerza, ¿ok? Actuaron que atacaban y se fueron, y entonces todo el mundo en Gabi, ¡yay! Ganamos otra vez, lo sacamos, se retiran muy bien. Y obviamente, ¿quién quedó más alto? Sexto Tarquinio. Bueno, entonces, cuando Sexto Tarquinio creyó que era la hora, que el tiempo había llegado, él envió a un mensajero a Roma a preguntar, a decirle a Tarquinio que el hecho estaba hecho y que qué tenía que hacer ahora. Y ese mensajero va a Roma, va al palacio, tiene la contraseña, y dentro del palacio el Tarquinio Soberbio tenía un jardín de, digamos, unas flores cuya flor estaba muy derecha arriba, pero que hacían, digamos, me olvidé del nombre, en inglés se llama poppy, pero me olvidé del nombre de esa flor en español, muy derechitas, con la cabeza así, y un tallo muy duro. Entonces, el viejo estaba caminando con su bastón, con un bastón ahí, mientras el mensajero le contaba todo lo que venía pasando en Gabi. Y, obviamente, al final del mensaje era, ¿y qué le digo a su hijo que haga ahora? Y el viejo empezó con su bastón, ¡chu! ¡Chu! Otra vez. Y ¡chu! Iba con ese bastón dándole golpes a esas flores, pero solamente a las más altas de ellas. O sea que puso su mano a cierta altura como para que las que estuviesen, las flores cuya flor estuviese por debajo del nivel de ese bastón, no iba a sentir nada, mientras que las flores que estaban demasiado altas, bueno, perdían la cabeza. Pero no dijo nada, simplemente dijo eso y dijo, vete, vuelve a Gabi. Y el mensajero volvió y le dijo, mire, su padre no me ha dicho nada, pues simplemente se puso a pegarle a las flores. ¿Cómo pega las flores? ¿Qué quiere decir eso? Sí, se puso a pegarle, darle golpes en el jardín. Sí, yo sé ese jardín, ¿qué pasa ahí? El Sexto sabía perfectamente el tipo de flores y de dónde crecían y qué hacía su padre. Entonces el mensajero, cuando explicó que le pegaba y que las flores más altas perdían la cabeza, Sexto entendió el mensaje. Y empezó a actuar correspondientemente. Primero, creó una trampa para uno de los generales en Gabi, diciendo que había robado algo y cayó de la fortuna. Lo encontraron como culpable. Después, al segundo general, trató de, convencerlo de que se fuese de Gabi. Cuando eso no salió, envió a cuatro asesinos y lo asesinaron junto a su esposa en su casa y lo quemaron. Nadie supo nada. Y así fue, general por general, matando uno por uno en Gabi. En ese momento, de eso pasaron un par de semanas, cuando todo el mundo en Gabi estaba diciendo, nos estamos quedando sin líderes para ir a la guerra, aparecieron los romanos. Y aparecieron los romanos y entraron a la puerta, porque él abrió. Y Gabi cayó como en menos de una hora. Sexto obviamente se fue de vuelta con su padre, y todo el mundo en Gabi ahora sabía que esa traición que el necesitó años para crearla, fue lo peor que le pudo pasar a Gaby, que no fue un regalo del cielo, sino una traición a largo, largo plazo. Bueno, entonces, sí, muchos fueron ejecutados, todo eso lo tenemos ya. Y obviamente mucha gente huyó. Y después de la toma de Gaby, Tarquinio hizo la paz con los ecuos, que estaban detrás de Gaby, y renovó el tratado con los etruscos. Ah, ¿y por qué está haciendo eso? Porque primero quiere volver a su atención a los asuntos de la ciudad. Lo primero era terminar ese bendito templo de Júpiter en el monte. Él no lo llamaba Capitolino, él lo llamaba el monte Tarpeyo, personalmente, por la roca Tarpeya. Y de paso, él también construyó una plataforma con asientos al lado de la roca Tarpeya para que la gente, digamos, pueda disfrutar de ver a gente caerse por la roca Tarpeya. Una cosa más, bonito, muy, muy bonito, ¿verdad? Entonces, dice la tradición que al comienzo de esas obras, los dioses mandaron señales divinas sobre la grandeza futura de Roma, pues mientras los presagios fueron favorables para la resultaron desfavorables para la del templo de Terminus. El templo de Terminus, Terminus era el dios de, digamos, la frontera, dios del límite. Los resultados del templo de Terminus siempre traían malos augurios. Eso fue interpretado en el sentido de que esto va creciendo. Cuidado, ahora empiezan los malos augurios y el por qué Tarquinio es soberbio se empieza a volver loco. Eso fue interpretado en el sentido de que por la morada de Terminus no fue movida y solo a él, de entre todos los dioses, le dejaron sus límites consagrados, las fronteras del futuro imperio serían firmes e inmovibles. Pero siempre malos augurios. Entonces, en una de las interpretaciones, mientras él sabía, como obviamente como es de familia etrusca, él sabía traer augures etruscos para consagraciones de tanto estatuas como altares como templos. En un momento dado, y eso lo dice que Quinto Fabio Pictor fue el único que anotó eso, mientras estaban dentro de un templo y mientras Tarquinio se estaba apoyando en una de las columnas de madera dentro del templo, que las columnas de madera eran redondas, no existe ese modelo de, digamos, cuadradas de cuatro lados como hacen en Canadá hoy o en otros lados, en otros países nórdicos. En aquellos tiempos siempre tenía que ser redondo. Entonces, mientras estaba haciendo eso, de esa madera, de la punta de la columna de arriba, se cae una serpiente. Se le cayó, casi le pasó por la piel a Tarquinio. Tarquinio dio un salto para atrás, pero obviamente como él no está solo, uno cuando hace esas cosas siempre viene con su séquito, ¿verdad? Entonces había como, no sé, 50 personas ahí y empezó el griterío. Dicen que una de las siervas que estaban ahí, una esclava o algo así, hasta tuvo un infarto, se cayó muerta, porque a lo mejor la pobre víbora fue en dirección de ella, no sé. Hubo una persona que murió. Ahora, él no estaba tan, después de eso dice que él no estaba tan preocupado por la serpiente, o sea, sí, lo pudo haber mordido, sino por lo que significaba todo eso. ¿Qué significaba el tema de la serpiente? Y ahí decide a preguntarle a los augures qué piensan. Pero ya no confía en los augures etruscos, porque dice que le van a dar la misma comida todos los días. Entonces se le ocurre que, ¿por qué yo no mando a alguien a Delfos, en Grecia, que es la mayor de todas? La número uno, digamos, el lugar número uno si alguien quiere saber del futuro. Alejandro el Magno irá, irá allí. Julio César irá allí. Quien sea que hizo algo en la vida grande fue a Grecia a consultar al dios Apolo dentro del templo de Delfos. Ya vieron en el mapa que el viaje de Roma a Delfos podía durar entre 2 y 3 semanas. A veces podía ser 2 días menos y hasta 2 días más. O sea, podían tener, si tenían muy mal tiempo, podían tener 3 semanas. Pero eso es de ida solo. Más un día o 2 o 3 días, no sé cuánto se quedaban ahí. A lo mejor se quedaban otro mes, porque si ya van a Grecia, bueno, que vayan a visitar cosas, que traigan cosas para la familia de vuelta y todo eso. Recuerden que en ese entonces no existía pasaporte. Además, el viaje era peligroso. El viaje no era algo, todavía estamos siglos de la Pax Romana, cuando alguien podía viajar solito por toda Roma, por todo el Imperio Romano. Todavía no estamos lejos de eso. Cada pueblo podía ser el último pueblo que uno veía. Entonces, él decide que tampoco va a confiar en alguno de sus generales, sino que va a enviar a sus 2 hijos. 2 de los 3. Obviamente eso, yo no podía contarlo paralelamente con el tema de Gaby. Eso pasó justo antes de que Sexto, en Gaby, hubiese mandado al mensajero a cortar las flores. Pero si yo iba a contar eso, digamos, vuelvo, entonces sería como un ping-pong entre las 2 historias. Mandó a Runte y al otro, veamos otra vez, a Runte y a Tito. Tito era el mayor, porque Sexto estaba en Gaby. Pero tampoco los quería mandar solos, porque si bien esos 2 muchachos ya tenían sus, no sé, 16, 20 años, tampoco quería arriesgar a que ellos hagan algo que, en otras palabras, tampoco confiaba en ellos. Entonces, aquí aparece Lucio Junio Bruto. ¿Quién es Lucio Junio Bruto? Bueno, veamos otra vez la ficha, es el hijo de Tarquinia, la hermana. O sea, que es su, ¿qué? Nephew, o sea, sobrino. Pero hay una cosa, en nuestra gens de la Tarquinia, en nuestra ficha, nos falta un hermano mayor, porque Tarquinia no tuvo solamente a Junia y después a Lucio Junio Bruto, sino que primero tuvo un hijo varón, al cual Lucio Tarquinio, digamos el tío, mató durante el primer año de su gobierno. Apenas pasó eso, Lucio se dijo a sí mismo, aquí yo me hago el estúpido. De hecho, su nombre no era Lucio Junio Bruto, hasta que su tío no le dio ese nombre. Su tío mismo le dio, mira qué bruto que eres. Él era Lucio Junio, lo conocían como Lucio Junio, pero cuando él empezó a actuar, que era estúpido, eso le salvó la vida, porque su hermano mayor, que no hizo eso, le costó la cabeza, como las flores, que así. Se hacía tan estúpido que se caía a propósito, se resbalaba, y a veces hasta cuando se enfrentaba a las tropas, porque cuidado, él era el jefe de los céleres, aquella guardia personal que Rómulo había instalado. Después Numa Pompilio les dijo, váyanse, no los quiero. Y después Tulio Hostilio había reinstalado, y bueno, ahora siguieron todo el tiempo. Esos céleres, el jefe de ellos, el comandante de ellos, era Lucio Junio Bruto. Y eso es exactamente como el tío lo quería. Un idiota al mando de mi guardia pretoriana, que obviamente me estoy apurando, no es guardia pretoriana, eso va a venir más tarde, pero ese era el trabajo de ellos, ¿ok? No los lictores, sino estos. Los lictores estaban, pero ellos eran la figura nada más, además eran como 12 nada más. Estos venían en centenares. Y entonces dice, bueno, yo voy a mandar a este idiota porque él es demasiado tonto para, digamos, traicionarme o meterse en los secretos entre los dos hermanos, y hasta es capaz que me diga qué pasa si los hermanos hacen alguna macana, si mis hijos hacen alguna macana, y ahí los manda a los tres. También viene un séquito, esclavos a acompañarlos, por supuesto, siempre, eso nunca falta, pero el Tarquinio soberbio tenía una costumbre muy peculiar, en el sentido que aquellos esclavos que podían, digamos, escuchar algo que no tendrían que escuchar, él les cortaba la lengua, o sea, a no hablar. Podían escuchar, pero no podían hablar. Bueno, otra de las terribles historias de Tarquinio el Soberbio. Y bueno, casi en el mismo día que van a Ostia y que departen hacia Grecia, Tito, Aruntes y Lucio Junio Bruto, llega la noticia de que una mujer de Cumas apareció en Roma y que quiere una entrevista, que quiere una audición con el rey de Roma. Obviamente el rey estaba en Ostia en ese momento, pero vuelve inmediatamente porque le dijeron que era la Sibila de Cumas. Aquella misma Sibila que, según Virgilio, obviamente es una leyenda, es una historia, llevó a Eneas al inframundo y lo trajo de vuelta. O sea que, y yo estoy muy firmemente convencido de que Tarquinio el Soberbio sí creía en el poder de la Sibila. Obviamente que no leyó la Eneida, porque está todavía en el futuro, pero él sí le temía a los dioses. A los dioses sí les temía. Porque si no, él no hubiese mandado a sus propios hijos a Delfos porque una serpiente se le cayó de la columna. Hoy, si una serpiente se me cae de la columna, yo no llamo a los auguros, yo llamo a inspectores que me chequen por qué yo tenía una serpiente arriba del techo mío. Pero obviamente en aquel entonces eso no era así. Eso era como un, en inglés se dice bad omen, o como un mal presagio. Bueno, entonces entra al templo, al palacio, y le pregunta a la mujer qué es lo que quiere, y ella dice que tiene 9 libros, y que esos libros tienen información. Y lo primero que le dice Tarquinio el Soberbio, dice, yo tengo toda la información que quiero, yo no necesito información de usted. A mí me dicen todo lo que necesito saber. Y la Sibila le contesta, yo sé eso, pero ¿cuánto de lo que le dicen es lo que usted quiere oír? Y entonces le dijo una oración que a mí se me quedó desde ya hace años. Lo que yo le ofrezco es conocimiento, pero el conocimiento es caro. Lo único más caro que tener ese conocimiento es no tenerlo. Con esos dos eventos, la ida a Grecia de los dos hijos, uno más malvado que el otro, con Lucio Junio Bruto, quien será el primer cónsul de Roma, y la llegada de la Sibila, nos vamos a despedir a ver el próximo episodio, que será episodio 17, los libros sibilinos. Como siempre, les agradezco a aquellos que nos apoyan por Patreon. La dirección es patreon.com/ECDR, es decir, el cuento de Roma. Pero es mucho más corto escribir ECDR, ¿verdad? Porque si tuviese que escribir patreon.com y entonces el cuento de Roma entero, a lo mejor no nos apoya. Pero como son 4 letras nada más, pues apóyenos. Tenemos ya, lo he contado esta mañana, tenemos ya más de 55 fichas en un mes fichas de batallas, fichas anuales, fichas de mapas, fichas de gentes romanas, fichas de eclipses, fichas. Realmente, si solamente cuenta el valor de eso, pues es un centavo cada una. Y por supuesto, tenemos 3 episodios por semana. Bueno, chicos, con esto me despido. Hasta nuestro próximo episodio, que es episodio número 17, Los Libros Sibilinos. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.